Seguimos en Pica la Naranja, recta final de nuestro programa, y es un placer también recibir ahora a Álvaro Ponce, otro entrenador que teníamos ganas de tenerlo para opinar de la actual Liga Uruguaya. Álvaro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Salen, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bueno, nosotros muy bien, estamos junto a Gonchi Caneiro para hablar un poco de básquetbol contigo. Y bueno, contanos, ¿qué es de la actualidad de Álvaro Ponce, esperando para volver a dirigir?
Sí, bueno, es una situación atípica para mí, porque desde el 2011 que tenía actividad ininterrumpida en Liga, y bueno, fueron 9 ligas consecutivas y que sí, la verdad que se extraña, más allá del contexto que ha perjudicado a todo el mundo, independientemente, de la profesión, ha perjudicado a todos, pero sí, se extraña y bueno, en cuanto a la actualidad, con o sin trabajo, vos tenés que estar formándote permanentemente, capacitándote, actualizándote, porque el básquet debe ser el deporte que más muta y más rápido.
Sí, claro.
Entonces, tener fortaleza mental, es parte del trabajo nuestro, ya se sabe, la irregularidad es en todo el mundo, es igual. Y bueno, cuando llegan estos momentos es cuando más fuerte hay que estar y capacitarte más para que cuando te vuelva a tocar sea una versión mejorada, ¿no? Y capitalizando todas las experiencias que fuiste acumulando, las buenas y las malas, sobre todo las malas, que es donde, salvo que seas un necio, es donde más aprendés teniendo autocrítica.
Mirando mucho básquetbol también, ¿no? Te he visto, por lo menos en las redes, Euroliga, NBA, básquetbol argentino.
Sí. Sobre todo Euroliga y NBA, Euroliga y Liga Argentina. La NBA es como espectáculo, es buenísimo, es una cosa espectacular. Lo que pasa que a veces es como que no uno quiere aprender cosas de ahí y se aprenden. De hecho, ellos son los que generan las tendencias. Pero no es fácil por el nivel, sobre todo atlético, que tienen, que no reproducir acá a veces no es tan sencillo. Y en cambio la Euroliga sí, porque si bien obviamente son jugadores tremendos y de un nivel increíble, pero los dos están en la misma, o sea, tanto el que ataca como el defiende están en la misma. Hay cosas que se pueden extrapolar, tendencias que se pueden sacar, y de hecho estamos viendo eso en nuestra liga. Argentina ni que hablar, todavía más terrenal respecto a lo nuestro, y más ahora que han bajado mucho la calidad de, bueno, en extranjeros muy pocos equipos tienen. Y, por ejemplo, yo había, después de que terminé en Defensor, había ido a San Martín de Corrientes, que estaban haciendo una buena campaña. Estoy hablando de esto hace un año y pico, en marzo del 2020.
Cuando estaba Hicks todavía.
No, Hicks había estado en la anterior.
Y
ahí tenían 3 extranjeros, San Martín, que no eran conocidos acá. Y ya estaban haciendo una buena campaña. Fíjate ahora, hace una semana quedaron afuera en semifinales con San Lorenzo. Y no tenía ningún extranjero, San Martín de Corrientes. Entonces, ellos tienen un ADN de juego que no es solo a nivel de entrenadores, ¿cierto? Que a veces, obviamente...
No, es a nivel de una estructura, ¿no? Ya lo hablábamos hace un ratito con Pablo López y llegábamos a la misma conclusión de por qué los jugadores argentinos se han insertado tan bien y tan rápido en nuestra liga también, ¿no? Con esta ola de jugadores que han llegado.
Lógico. Y no es solo que los entrenadores digamos, ay, qué bueno tener un jugador argentino porque ellos entienden el juego. No, o sea, eso es responsabilidad nuestra como entrenadores también. Entonces, es un poco de todo. Como tampoco a veces es, ay, traigo un técnico argentino y ya automáticamente juego como en Argentina. Porque es lo que decías vos, hay una estructura atrás, hay jugadores atrás, hay juveniles. Los juveniles, las divisiones formativas de Argentina están permanentemente compitiendo a nivel mundial en todo. Tiene un desarrollo hasta físico, diferente a las formativas nuestras. Entonces es toda una estructura. Pero bueno, como bien escuché en la nota anterior, o sea, se pueden aprender las cosas buenas. Tampoco es la panacea, tienen sus errores, pero digo, es bueno a veces estudiar determinadas competencias, estudiar determinadas situaciones y ver cómo las podemos adaptar, no copiar, adaptar a nuestro particular entorno.
Álvaro. Gonchi, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien?
Todo bien. Álvaro, de lo que ha visto acá, ¿no? Del juego que se ha desplegado acá, vimos que obviamente cambió un poco la forma de jugar de años anteriores, o
sí.
Estábamos en proceso de jugar un poco más a esto de no de, de tener muchas posiciones y poco juego, digamos, de sistemas estructurados. ¿Cómo la viste vos esta liga? ¿Es un poco así? Digo, ¿qué opinión tenés al respecto?
Sí, comparto esa visión, Gonzalo. La comparto, se está modificando sobre todo en cuanto a la dinámica y más que nada la variable del tiro de tres. Y en eso, mira que no solo me apoyo en la fácil de decir, porque hay más jugadores extranjeros, porque veo que los jugadores nacionales están aumentando su eficiencia de una forma muy buena en el tiro de tres, independientemente de las posiciones. Antes, viste, que era como, bueno, fulanito y menganito tienen buena mano y los demás hasta... Ahora es como en cada equipo, los que ya antes embocaban, ahora embocan más, y jugadores que tal vez no se caracterizaban por eso, hoy por hoy han desarrollado eso. Bueno, un ejemplo así muy, ¿cómo te puedo decir?, muy concreto de eso es Barriol. Es un jugador que capaz que hace unos años decía, bueno, pero no tiene tiro de tres, y hoy es, y no es de ahora, me ha tocado enfrentarlo hace un par de años y ya también, ya venía con esa tendencia. Y como él, te pongo el caso de él porque es el capaz que es más llamativo, pero hay un montón de, se ven un montón de jugadores nacionales cómo han mejorado el tiro de tres. Entonces, eso creo que, sumado al uso de cada vez más cuerpos técnicos, de las estadísticas avanzadas, que van viendo cómo el tiro de tres es más efectivo. O sea, es lo que hablamos hoy. Si empezaron en la NBA con eso, tontos no son. Y después, bueno, se ve también a nivel de España, en la CB, o sea, los equipos están incrementando mucho eso, pero en función de que los jugadores están mejorando su porcentaje, ¿no? No hay mucho misterio en esto. Y también sus porcentajes no con el tiro, como a veces pensábamos acá hace unos años, bueno, si está solo y a pie firme, tira, sí, obvio, porque ese tiro es un tiro de alto porcentaje, pero también ahora se están tomando otras decisiones, por ejemplo, el tiro de tres después de un rebote ofensivo, tiro de tres en transición. Y yo creo que lo bueno también es que hay una distinción entre el, bueno, a vos te ha tocado, viste, el run and gun, ese que jugaban los equipos caribeños hace capaz que 10, 15 años, que era lo que nosotros decíamos, es una goma. En parte sí, pero hoy por hoy a veces no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque justamente como mejoraron los porcentajes y en los primeros segundos de posesión, en la transición o como sea, vos ya generaste ese tiro abierto y hay que tomarlo. Y no es doma, es porque hoy los porcentajes han mejorado y entonces los jugadores toman esas opciones y los técnicos las promueven. La diferencia tal vez con ese correr y tirar de los caribeños es que yo acá lo veo como con más, con un contenido atrás, ¿no? No es el, a veces sí hay, como hoy te escuché que decías, una cosa es velocidad y otra es apresuramiento. A veces sí pasa eso, bueno, es una cuestión de desarrollo de lectura de juego, de táctica individual de cada jugador y de cada entrenador también, ¿no? La responsabilidad es siempre compartida. Después, a nivel de equipos, si te fijas en las estadísticas, el único que tira más triples que dobles es Biwa. Pero también hay que entender un poco las características del plantel. O sea, está Sims, que es un extraterrestre, tira 10, solo él tira en promedio 10 triples por partido. Y en Boca 5, ¿no? O sea, y lo que hablábamos hoy, ¿en qué contexto? No es que tira 10 triples solo, los tira desde el dribbling, saliendo de cortina, es tremendo. Entonces, bueno, y después está Oriente, un jugador que también tira mucho, del otro muchacho Pena García, el 3, también tiene mucho más tiro de 3 que 2, con 44% creo que anda. O sea, bueno, está por las características, toman. Lo que tal vez no veo todavía o que nos falte, no es que nos falte, bueno, son situaciones. Hay todavía equipos, muchos, con grandes que no tiran de tres. Y no es que esté mal eso, ni esté bien, es lo que es. Y a ver, en Real Madrid está Tavares, que no tira de tres tampoco, no pasa nada, no hay ningún problema.
Pero mide 2.25 también, ¿qué querés?
Correcto, por eso te digo, no es que ahora solo se puede jugar con grandes que tiran, no. O sea, ahí, mira, yo que sé, Nacional tiene a Devon Collier, por ejemplo, que no tira de tres. Bueno, Atila en Biwa tampoco. Jackson en Urunday.
Los cinco, ¿no? Generalmente los cinco de cada equipo no.
Crawford en Goes.
Crawford en Goes y podemos seguir. Sin embargo, por ejemplo, Aguada salió campeón hace 2 años y los dos cinco sí tiraban. O sea, Philly y Thornton, que no eran cinco, en 5-4, tiraban de tres los dos y se abrían. O sea, un poco depende de las características, pero es verdad, en otras ligas todos ya tiran, todos, entonces es como más, ahí sí te modifica completamente el juego. De hecho, en Estados Unidos se usa mucho lo que se llama ahora la transición 5 out, o sea, los 5 afuera. Es una cosa que, o se vio mucho, un equipo que marcó como una tendencia fue Miami en las últimas finales, que perdió, pero jugaban con Adebayo, era de 5. Tampoco era un triplero, pero jugaba todo a nivel, claro, tiene otra dinámica también, pero, o sea, el tipo da una zancada y ya está al lado del aro, desde el triple pasa al lado del aro en un par de zancadas, pero se juega todo así a nivel perimetral. Ya es más difícil de ver, si bien hay, además, lo hablo por mi caso, en Goes en el 2014, que salimos primeros en la general, jugamos desde el poste bajo, por ejemplo, y hay equipos que lo hacen en todos lados, y es válido, siempre va a ser válido en función de los jugadores que tengan. Pero es cierto que la tendencia apunta hacia otro lado, ¿no? Yo no juzgo, porque me parece que es una tontería ponerse a jugar, esto está bien, esto está mal, no somos quienes para eso, pero sí está bueno analizar las tendencias y ver para dónde se va y qué es más efectivo.
Sí, hay equipos, ¿no?, que justamente también no aprovechan un 5 grande que puedan tener, que sea dominante para generar un poco los lanzamientos abiertos desde eso, ¿no?
Pero totalmente, y se usa no solo acá, en un montón de equipos. Claro, si tenés 2-5 que tiran de afuera, y bueno, podés tener las dos opciones, es mucho mejor. Si solo juega adentro, y hay 5 muy inteligentes que saben jugar del poste bajo, hacen eso que decías vos, claro, hunden a la defensa, porque son muy peligrosos abajo, y bueno, entonces ahí, con una buena táctica de equipo, se generan tiros abiertos, claro.
Yo creo que también, esto que estábamos hablando, ¿no?, y de los mejoramientos de los porcentajes, y bueno, esto que se ha dado, yo creo que también ha sido en un momento en donde se cambió de rectángulo, y donde se también tuvo el aditivo, me parece a mí, ¿no?, y ojalá que no, pero que se está jugando siempre en la misma cancha, ¿no? Hay una cancha con buenas referencias, te dan ganas de tirar, creo que los porcentajes también mejoraron, a mi entender, con respecto a lo que es en el Ante la Arena o el Palacio. Ojalá que esto se pueda mantener, este ritmo de juego, y los porcentajes cuando tengamos que cambiar, por ejemplo, para jugar las instancias finales en el Ante la Arena o en el Palacio, ¿no?
Sí, yo te diría que capaz, que más que, como opinión, ¿no?, opinión personal, capaz que más que la cancha en sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, hay canchas que invitan más, ni que hablar, pero más que la cancha en sí, es la instancia que se esté jugando. Estos porcentajes que estamos viendo ahora en muchos equipos van a bajar a medida que ya en semifinales bajan y en la final ni que hablar. O sea, capaz que el único que los pueden sostener, porque ya lo han sostenido, bueno, Aguada, con más o menos manteniendo esta misma base de los últimos dos campeonatos, lo han mantenido. Yo llegué a enfrentar al anterior Aguada con más o menos este mismo plantel, ya estaba, los nacionales eran los mismos, y bueno, estaba Davis también, Thornton, o sea, sí, más o menos lo mismo, y le estudiamos los porcentajes y son los mismos que están teniendo ahora. Pero es Aguada, un equipo que sabemos que es el que más invirtió, por lejos, el que se preparó para esto, es esperable que mantenga los porcentajes en instancias decisivas. Otros equipos no, y es normal, o sea, en las instancias ya de playoff avanzado, esos porcentajes empiezan a bajar, y porque la exigencia aumenta. Entonces, eso también, si bien está bueno que se vea esto ahora, no es esperable que siga ocurriendo, porque no ha pasado ya. Esto de los triples y jugar más rápido no es de este mini campeonato, tiene de dos o tres ligas, y si siempre pasó eso. Ya en playoff, equipos estaban arriba del 40 y no.
Sí, después baja.
Ilógico.
Es sumamente lógico. Álvaro, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá puedas volver a dirigir pronto. Sé de algún equipo que por lo menos te tiene en carpeta para la liga que viene, así que ojalá se termine concretando. Un abrazo grande y gracias por estar.
No, muchas gracias a ustedes por la nota, a Len y Gonzalo, y a las órdenes, como siempre.
Arriba, un abrazo grande. Pasó Álvaro Ponce, entrenador, también dando su visión de la actual Liga Uruguaya de Básquetbol.